8:33. Regresamos en hora 20. Hay un debate interno aquí entre Juan Fernando Londoño y Marta Lucía Ramírez.
Pero ahí sí estoy con Marta Lucía.
Vamos a poner, vamos a terminar sus opiniones sobre el caso de Pinzón. Seguíamos hablando aquí de la desmarcación, pues, de Pinzón, que venía en tiempo atrás, incluso cuando estaba al interior del gobierno, se le salían muchas de sus posiciones ahora ya de frente, críticas al proceso de paz del gobierno.
Yo creo que acá lo importante también es que cuando él llama la atención sobre la certeza que tiene que tener el país en materia de entrega de las armas, está también haciéndole un llamado de atención, como lo he hecho yo, por ejemplo, a la comunidad internacional, a Naciones Unidas, porque hay una responsabilidad con los colombianos de garantizar que no se queden las armas de las FARC en el mercado negro. La traición sería si Juan Carlos Pinzón, sabiendo estas cosas, se quedara callado y todo el mundo en el comité de aplausos de un acuerdo que sabemos que tiene deficiencias y que todo lo que se pueda contribuir para minimizar los riesgos para el país, para la democracia, para la seguridad de los colombianos en el futuro, hay que hacerlo. Ese es un deber ético con los colombianos, con el país. Luego, yo no creo que se le pueda calificar de traidor, y me parece que, de verdad, en un gobierno donde el propio presidente Santos tuvo el comportamiento que tuvo con su antecesor, a cuenta de que entonces pretende que su sucesor o que uno de sus candidatos a ser sucesor, si es que pudiera hacerlo Juan Carlos Pinzón en el futuro, entonces tenga que comprar todo lo que no considera que le conviene a Colombia.
Lo que está haciendo Pinzón es sobre todo buscar publicidad para que despegue su candidatura, y obviamente lo está logrando porque ha estado en las noticias, en la opinión. Aquí llevamos 15 minutos hablando de él, y eso es lo que le conviene a un candidato.
Se está dando a conocer.
Se está dando a conocer, porque todavía en las encuestas sale muy...
va a subir un punto y va a quedar en cuatro.
¿En qué coalición va a estar? Porque si uno tiene muchos reparos, pues tiene que estar.
Y ante eso tengo una última pregunta. Si él, pues obviamente, se desmarca de la unidad, quedan dentro de la unidad, pues pensaría uno que cercanos al gobierno, Clara López quedaría de alguna... Bueno, Cristo, Humberto de la Calle, que ha crecido en la última...
Pero no es el tema de cercanía al gobierno, pero, es un tema de creer en el proceso de
¿qué
paz.
¿Qué apuesta sería? Porque Clara el lado de Claudia López y Fajardo, pero al mismo tiempo en este tema de acá, ¿no?
No confundir coalición pro-gobierno con coalición pro-paz, porque por fuera del santismo hay un montón de gente que le está apostando al proceso de paz.
Pero
yo creo que también hay que tratar de entender un poco el cálculo político de Juan Carlos Pinzón, porque es que acá el asunto, o sea, uno no puede juzgar a esta gente como si fuera otra cosa distinta políticos. ¿Cuál es el cálculo político? El que está haciendo todo el mundo, que es básicamente que si usted se lanza como santista, pues sabe que va a perder porque es un gobierno con un nivel de popularidad típico de cualquier gobierno después de dos periodos seguidos. Tiene el desgaste natural de todo, más el desgaste que le produjo el proceso de paz. Pero claro que sí, eso lo vivía haciendo todo el mundo. ¿O es que usted quería que se muriera santista? O sea, que llegara a los 80 años siendo santista y enarbolando las banderas del santismo. Eso no lo hace nadie.
Lo que ha quedado demostrado en esta primera parte...
Si Santos hubiera sido coherente y consecuente, no habría proceso.
Hágame el favor, la autoridad.
Pero mire,
cuando estaba en el gobierno, ¿no?
No habría proceso. Pero además, mire, aquí me acaban de mandar las frases de Pinzón. Y si uno lo mide por las frases, por lo menos hasta mayo de 2015, era el enemigo rotundo de las FARC. 2016, las cosas cambian. 2017.
Porque usted dice, entró en hibernación, estuvo calladito en la embajada, pero yo sí creo que a la gente tampoco le puede quedar la idea, por eso insisto en que es importante, con todo el rigor de la academia, tampoco dejarle a la gente la idea en la cabeza de que es que ser político es ser la peste, ser político es no tener valores,
no
qué pena.
Real,
hay gente que entiende que ser político no es otra cosa distinta que aspirar a saber manejar el Estado, es aspirar a tener el poder para manejar el Estado y es aspirar a más hacerlo sirviendo al país. Y es que es muy fácil venir y decir, ser político es no tener lealtad, no tener valores, no tener decencia, qué pena. Yo soy política y quiero decirle, jamás en mi vida
he considerado que sea un valor la lealtad,
ni creo que para hacer política el fin justifica los medios, ni creo que para ganar una elección hay que hacer cualquier cosa y vender el alma al diablo. Yo creo que hay gente que ha hecho la política decentemente y me siento orgullosa de ser parte de eso.
Estoy en el gobierno. gobierno, 8:38
y me faltan unas preguntas importantes
para que hagan su defensa de su profesión.
Pero es que también cada quien con el rigor que toca, porque acá hay el afán, por ejemplo, acá la coalición Uribe Pastrana, ¿por qué no les preocupa? ¿Por qué no tantas preguntas y preocupación con la coalición?
La coalición es legítima. Lo que siento ellos tres es totalmente ataque. Es lo común en los escenarios políticos. Es tan raro que no hay ninguna crítica,
por ejemplo, a la coalición de los verdes por lo democrático. Eso sí les parece muy coherente. ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde está la identidad realmente de propuestas?
Pues, es que hay coaliciones. Hay gente que para una campaña sobre la coyuntura de hoy, sobre el polo y los verdes, hablamos de coaliciones también.
Entonces,
vamos a tener mucho tiempo para hablar de todas esas coaliciones y de todas esas coherencias políticas. Vamos a hablar de todo eso porque el proceso electoral está a un año. Y a un año de ese proceso electoral, pues se están dando unas situaciones que estamos analizando, que es lo que nos corresponde.
Manada,
y la gente
bueno
toda tiene,
este programa de la coalición
y la
de la
gente tiene posiciones diferentes a las suyas, y eso no quiere decir que estén tratando de acabar con su coalición.
Es solamente que tiene posiciones.
Pero,
que
a ver, necesito que analicemos un poquito otros temas, por favor. El tema de lo que hoy ha dicho la vicefiscal María Paulina, sobre el tema de un posible acuerdo de colaboración con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, que es el corrupto, a quien el otro corrupto, director de fiscalías, Luis Gustavo Moreno, pues estaba sobornando para cambiarle las decisiones que lo involucraban en actos de corrupción. ¿Es útil ese acuerdo de colaboración? ¿Debería mantenerse ese tipo de alternativas jurídicas de nuestro sistema cuando pasan cosas como estas que estamos viendo?
Yo soy partidario y fui ponente de esa reforma del sistema acusatorio y me parece que fue lo que permitió un punto de quiebre cuando dentro de una organización criminal se empiezan a hacer delaciones que permiten que las estructuras realmente se desarticulen. Porque el mejor ejemplo que siempre se utilizó es lo que le pasa a una persona que como mula transporta droga. Lo capturan en un aeropuerto, no tiene ningún beneficio, y obviamente lo que terminan es capturando al último eslabón de lo que es una cadena de una estructura delictiva. Yo considero que es importante y es un elemento fundamental de la lucha contra la corrupción, y así ha sido en muchos países de donde se ha copiado este esquema. Antes no había cómo poder determinar quiénes eran los que estaban detrás de esas grandes estructuras.
Yo lo que tengo es una gran preocupación sobre el tema de Lyons, porque me parece que Estados Unidos en esto actúa muchas veces con una gran hipocresía. Y es que, ¿dónde están la mayor parte de los corruptos de América Latina? Pues viven en Miami, ¿no? Entonces, ese tipo de arreglo de Lyons con la DEA no lo entiendo. No sé qué tiene que ver la agencia de narcóticos con un gobernador que está en este momento viviendo allá, que está investigado por la justicia colombiana por temas de corrupción. Me parece que él encontró en esto la tabla de salvación para no responder ante la justicia colombiana frente a todos los graves temas de corrupción de lo que ha pasado en Córdoba. Yo espero equivocarme, pero no espero nada positivo de ese arreglo de Lyons con la justicia norteamericana en términos de que nos ayude a conocer las redes de corrupción que manejaron el departamento de Córdoba durante la gobernación.
Aquí, esa es la pregunta que le tenía, porque si la colaboración de Lyons termina siendo una colaboración que garantice la extradición del fiscal anticorrupción, ¿qué pasa con los delitos cometidos por Lyons al interior del país?
Sí, lo cual
terminaría siendo perversa la posibilidad de un acuerdo con Lyons.
Lo que pasa
implique lo otro, ¿o no?
Pero es que ese es siempre el escenario de cooperación judicial con Estados Unidos, es escoger entre dos mundos, uno malo y uno peor, eso es lo que hay, porque básicamente es el mismo caso, que con los paramilitares, o sea, todo el esquema de cooperación de justicia con los paramilitares terminó en que se fueron allá, pagaron delitos relacionados con narcotráfico, nunca pagaron delitos de lesa humanidad ni violaciones a los derechos humanos, que era lo que debían hay algunos de ellos que ya están saliendo de la cárcel con unas penas mínimas por cuenta de colaboración con la justicia. Ahora, ¿cuál es la alternativa a eso en el caso particular de lo que está sucediendo sucediendo con la fiscalía. Si no era así, entonces ¿cómo era? Porque si no, no nos hubiéramos enterado nunca de que el famoso fiscal anticorrupción era como el individuo más corrupto que existía al interior de la fiscalía.
Entonces, ha sido
yo no sé cuál de los dos escenarios es peor.
Es que en el caso de los paramilitares había claramente una solicitud previa de extradición por delitos de narcotráfico. En este caso, Lyons estaba en Miami haciéndose loco frente a las citaciones que le hacía la justicia colombiana para que responda por la grave acusación.
Hay citaciones que no a las que no
con la justicia norteamericana y en qué.
No, yo creo
porque
que
aquí es donde hago mi pregunta.
La justicia,
¿cómo explicar el papel
problema
que está jugando la DEA en este y otros casos de corrupción?
O sea,
Lyons
no tiene alguna acusación de narcotráfico.
Porque
o
una
algo
cosa,
así.
Yo no
una
sé
cosa
cuál
es
será la
colaboración bilateral en estos casos, pero ¿por qué la DEA?
Sí. No sabemos por qué está metido, pero ahí tiene que haber una cosa de cooperación judicial clarísima, o si no, el tipo no se hubiera metido.
Que involucra lavado de activos o narcotráfico, ¿o no?
Claro. A mí me parece que la DEA solamente interviene cuando hay de por medio algo relacionado con el narcotráfico. Así pues ellos espontáneamente en el tema de corrupción no estarían metidos. Seguramente esto tiene todavía muchas más ramificaciones. Pero sí me da mucho dolor que Colombia termine al final del día investigando estas cosas o enterándose de ellas porque hay investigaciones que comienzan afuera o porque hay una participación de la justicia extranjera. Esto lo que nos muestra es que acá en las instituciones colombianas está pasando algo muy grave. Y yo siento que las instituciones colombianas están de verdad en cuidados intensivos.
Pero
acá necesitan a alguien que de verdad se preocupe por las instituciones, cuidarlas, blindarlas, asegurar que llegue la mejor gente.
Si no tuviéramos Estados Unidos no habríamos sido capaces.
Pero por supuesto que nos hubiéramos demorado quién sabe cuánto y el señor hubiera seguido ahí de corrupto número uno, de fiscal anticorrupción hasta quién sabe cuándo. De pronto nunca nos hubiéramos dado cuenta.
Yo no lo veo así. El fiscal
tiene que ver con las imbricaciones que hay, qué pena, entre la política, la politiquería, los políticos, no la política, esos que viven recomendando, esos que tienen por todos lados sus recomendados. Yo creo que la fiscalía, los organismos de control deben ser absolutamente impolutos, tienen que estar blindados de la política, no tienen por qué recibir recomendados de ningún lado.
Ahora,
tienen que tener la gente más técnica y los mejores juristas, porque eso es lo que necesita el país. Hay muchas reformas que hacer desde el punto de vista institucional para proteger las instituciones.
En el tema de Lyons y la justicia norteamericana, entiendo que él empieza a buscar la colaboración en diciembre, en noviembre de 2016. O sea, que empieza a tener contactos con la DEA en noviembre de 2016. Con lo cual, ahí habría una pregunta que quiero hacerle, si es, ¿debe la Fiscalía General de la Nación ya contarle al país si es la Fiscalía la que a través de otras informaciones busca la colaboración norteamericana o qué fue lo que pasó aquí? O sea, estamos en mora de que
yo
la Fiscalía
que a propósito
nos cuente
de
qué es lo que pasó, que, porque miren, se han citado varios off the record, y tengo que decirlo, durante los últimos días, para dar información sobre este caso. Y me pregunto si no llegó la hora de que oficialmente una entidad como la Fiscalía, pues ya le cuente al país qué fue lo que pasó aquí y cómo se logra encontrar que este señor era el corrupto de los corruptos y desde hace cuándo.
Desde
porque
noviembre.
Además hay una cantidad de procesos manejados por este señor que aunque todos los que estén imputados sean unos corruptos y que posiblemente lo pueden ser, pues hay gente que puede no creer.
Dicho. Claro.
Desde noviembre del año 2016, según lo que he visto en los medios, la Fiscalía inició todo su proceso con el señor Lyons en colaboración con Estados Unidos. Entonces yo no comparto que la Fiscalía se haya quedado atrasada o que haya sido gracias solo a la justicia extranjera que viene operando el proceso.
La
Fiscalía buscó, exactamente. Esa es la información. La información es que la Fiscalía venía siguiendo al señor Lyons desde hace mucho tiempo y busca su cooperación en la Fiscalía Americana por cuenta de que él se refugia allá.
Es la y parte ha dejado, que no
pero eso
bien.
No ha sido tan
pero,
público. Yo no sé si tendrás información.
No.
En
el Washington.
En, medios,
en
sí.
el Washington. No, en el Miami, Herald. Sale la información en donde hablan del inicio de la investigación por parte de la Fiscalía con el señor Lyons desde mucho antes incluso. Lo que pasa es que cuando él se refugia en Miami, el fiscal va y busca colaboración, que es lo obvio y lo lógico que tiene
por
que hacer,
es que
porque él se niega.
Es importante que pudiéramos
entonces
tener
yo no
la información
que diga
completa
que
para poder establecer
que
realmente.
El fiscal se demoró,
este
no,
señor,
fiscal arrancó cuando debía arrancar.
Utilizó su puesto como director nacional de fiscalías y mientras estuvo ahí, Sí. ¿Qué procesos es lo que podrían estar afectados por eso? ¿Cuál fue el cómo fue todo este proceso de novela, pues, para llegar a la captura?
Además, porque lo que sí es absolutamente claro es que les cayó el 20 totalmente con lo de Lyons, con lo del fiscal, porque es que lo de Lyons está claro, estaban haciendo la investigación y eso estaba allí, pero lo del fiscal encargado de lidiar con los casos de corrupción les cayó el 20 de la nada.
Entiendo que también desde noviembre estaban en eso.
No, pero si estaban investigándolo desde noviembre, no lo han debido dejar sentado en el despacho, encargándose del caso de Odebrecht, encargándose de Reficar y encargándose de los grandes casos de corrupción.
Cuando hablo desde noviembre es de la queja.
O sea, yo sí que realmente me resisto a creer que el fiscal Néstor Humberto Martínez hubiera tenido la más mínima idea que este señor estaba vinculado.
Tengo la información que la DEA viene a Colombia, la embajada, va a la fiscalía y el fiscal da el visto bueno para que lo extraditen. Pero estaremos informándoles más adelante sobre todo este tema.
La extradición del señor Moreno y que la colaboración del señor Lyons con la justicia en Estados Unidos no signifiquen que aquí no vamos a conocer realmente todas esas redes de corrupción, porque aquí lo que necesitamos es desmantelar todas esas redes de corrupción.
No declaren Camposanto todas esas investigaciones por cuenta de que afuera tienen unos años por
corrupción. Y una última pregunta de otro tema, y es que hoy hubo aumento del pago de los congresistas, que ganarán ahora 30 millones de pesos al mes, pero este reajuste es un reajuste de ley y lo certifica la Contraloría General, que hace una ponderación de salarios. ¿Por qué siempre hay una mala reacción del de la opinión frente a que los congresistas ganen un monto específico, cuando el reajuste además abarca a servidores de la rama judicial, por ejemplo? ¿Es porque debería ganar menos un congresista que un magistrado, o es por qué?
Pues quiero recordarle que hay una congresista que en este momento se encuentra haciendo una consulta en contra, está recogiendo firmas para una consulta en contra de la corrupción y que asocia la corrupción con el sueldo de los congresistas. Entonces el problema viene de adentro. Yo honestamente le voy a decir con toda tranquilidad, usted mira, Diana, usted nos pasó los sueldos de los congresistas en toda América Latina y yo creo que hay que abandonar un poco el ejercicio populista de estar todo el tiempo diciendo que hay que bajarle el sueldo a los congresistas, porque
ganan
no es un
exactamente
sueldo
lo mismo en general que la gran mayoría de los países de América Latina.
Sí, así es.
Independientemente de los nombres que ustedes le quieran poner a los congresistas.
Pero yo quiero hacer una aclaración sobre la consulta popular.
Pero, a ver, les quiero decir cuánto ganan para que lo sepan. En México, un congresista pesos colombianos de hoy gana 54 millones de pesos. En Chile gana 42. En Brasil gana 32, en Argentina gana 28, en Colombia a salario 2016 27.928 y con el aumento sube a 30. Ahora, este es un tema de inequidad. Podría uno decir que la reacción de la opinión es porque el Congreso tiene una imagen que permanentemente ha resultado desfavorable por la cantidad de horrores que se cometieron al interior de ese Congreso, con lo cual muchos buenos congresistas quedan afectados por eso, o es un tema de la situación tan inequitativa de los salarios al interior del país lo que genera esta reacción.
Yo creo que es lo segundo. Yo creo que a los funcionarios públicos hay que pagarle bien, y de hecho recordemos que el mejoramiento de los salarios de los congresistas se produjo a partir de la Constitución del 91 para impedirles que realizaran otras actividades. Un congresista solamente tiene la función de ser congresista. Lo que molesta a la opinión pública, y por lo menos yo lo digo con conocimiento de causa, es que haya que rogarles para que vayan a hacer su trabajo, que vayan a las sesiones de las comisiones y las plenarias. Eso es lo que a mí me molesta realmente, de que a alguien se le paga tan bien y no termine haciendo su trabajo, porque siempre los gobiernos están sufriendo para hacer una mayoría, para hacer para aprobar un proyecto, etcétera, cuando ahí tendrían que estar sentados discutiendo, debatiendo y estudiando los proyectos, además porque no trabajan sino 3 días a la semana, 2 y medio.
Mire, yo creo que al país lo que le molesta es lo que está diciendo Juan Fernando, el hecho de no tener confianza en el Congreso, porque sabe que hay casos de corrupción, porque sabe que hay politiquería, porque no van el tiempo que deberían, porque no hacen el control político, porque no hay la transparencia. Entonces veces es un problema de la institución. Como está desprestigiada, cualquier plata que les paguen, a la gente le va a parecer que es demasiada. Ahora, objetivamente hablando, pues claro que no se ganan mucho más que el resto, pero también es cierto que la comparación que usted acaba de hacer, por ejemplo, Chile, 42 millones de pesos, pero cuando usted analiza, por ejemplo, el salario mínimo que tiene una persona en Chile es superior al salario mínimo que tiene una persona en Colombia. Entonces también es en función de lo que significa ese sueldo del congresista para el común de los colombianos.
Tiene que ver con el tema de la equidad también.
Por eso tiene que ver con el tema de la equidad. Y lo que hay que hacer es un congreso que la gente vuelva otra vez a creer en él y hay que se gane lo que corresponda.
Mire, creo que en el caso de los congresistas que viven fuera de Bogotá se justifica un salario que les permita tener la posibilidad de estar en las dos partes. Nadie puede pretender que una persona que tiene que venir a Bogotá 4 días pueda con un salario bajo hacerlo. Para quienes estamos en Bogotá sería justo que hubiera una especie de ajuste en el salario como lo presentó Jaime Amin en su momento. Yo la voté positiva. Era una reducción del salario que no recuerdo de qué porcentaje era, y me parecía sensato hacerlo porque era algo proporcional para nosotros los que estamos acá. Para los de afuera sí, yo creo que es justo que tengan dos casas, porque tienen que mantener dos casas. Pero también comparto de alguna manera lo que dijo Sandra al principio. Pues claro que en lugar de pagarle 40 millones al presidente Ecopetrol se le pueden pagar 3. Sí. Y eso es una economía. Sí. Pero es que quien que tenga una formación adecuada para las responsabilidades que va a manejar se va a meter en un cargo de eso si no tiene una remuneración justa. Entonces tampoco se puede hacer ese populismo.
No se puede decir que tienen esa preparación.
De acuerdo, pero es que en el caso del Congreso también es lo que le pasa a los colombianos cuando los tildan de que es que viene del país del narcotráfico. No, esas generalizaciones no son buenas. Entonces ahí lo que hay que mirar es hacer un juzgamiento, que si la opinión, eso no se puede hacer. Entonces hay que mirarlo desde el punto de vista de temas como lo que es proporcionalidad.
Acabó el tiempo, Sandra.
No, solamente iba a decir que la pregunta que hay que hacerse es qué tipo de problemas estructurales e importantes con relación a la función del Congreso resuelve que les bajen el sueldo. Yo no creo realmente que el problema más grande que tenga el Congreso en este momento sea un problema de sueldo y se vaya a resolver si les bajan el 5% o el 10% del sueldo.
Además, recuerda que si se lo bajan a ellos, se lo bajan a todos los demás.
Sí, porque está indexado. Ese es el otro problema. Entonces, se lo bajan a mucho funcionario público que funciona sobre la base del salario de los congresistas. Yo honestamente creo que en lo que tiene que ver con la función del Congreso hay que mirar para otro lado.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.